En agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Día viernes absolutamente especial y absolutamente en vivo aquí desde los estudios de Radio Agricultura, porque hoy se cumplen 4 años desde esa fecha tan mágica, tan importante, pero también tan histórica, ¿no? Que a propósito de una votación, de un rechazo, de una manifestación popular, se termina con un proyecto refundacional que quería transformar Chile, que quería dar vuelta a la realidad, que quería subvertir el orden establecido y quería, por ejemplo, refundar Carabineros, quería cambiar los símbolos patrios, quería empezar de cero, quería acabar con todo lo que se había construido, con todo lo que existía bajo esta premisa de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y lo que el problema que había era la constitución, que ellos le decían la constitución de Pinochet. ¿Cuál es tu opinión, Felipe Ross, que nos acompaña hoy día, diputado republicano?
Hoy es un tremendo día para conmemorar ese triunfo que nos debería llenar de esperanza, sí, pero que nunca nos debería hacer olvidar por dónde transitamos. Hoy mucha gente se va a lavar las manos diciendo esto fue nada más que un accidente. Aquí estos convencionales locos, ¿no es cierto?, eran un conjunto independiente sin ningún liderazgo, sin ninguna articulación, y eso es completamente falso. Este proceso fue liderado por dentro, ¿cierto?, por el Partido Comunista, sin ninguna duda, por el que hoy también es mi colega Marcos Barraza, ¿cierto?, estaba metido ahí conduciendo los hilos y el texto, que tiene bastantes similitudes con un texto que alguna vez presentó el presidente Allende, ¿cierto? Este es el proyecto de la extrema izquierda para Chile. Lo que nos pusieron arriba de la mesa fue una constitución sin contrapesos, de corte bolivariano, muy similar al sistema de Bolivia, similar también al de Venezuela. Aquí yo siempre que puedo subrayo que el proyecto que se nos puso arriba de la mesa era una propuesta de tiranía constitucional. Aquí el problema, por ejemplo, de lo que pasó en Venezuela por tanto tiempo, no era tanto de dictadura, era una tiranía constitucional. Y ese es más grave que una dictadura, porque lo que se hace es que un sector se lleva las reglas para la casa y la institucionalidad sin contrapeso. Y eso es lo que hicieron allá. Y abolieron el Senado y tienen lo que hoy se llama la Asamblea Nacional. Controlan la justicia electoral. Tienen esto, ¿cierto?, esto también medio a la boliviana, de la plurinación. Tenía todos estos elementos que hubieran hecho imposible que Chile saliera adelante institucionalmente del problema. Y es por eso que en Venezuela pasó lo que pasó, y hubo que sacar a Maduro por la fuerza. Y tuvo que ser un régimen extranjero que, tutelando, ¿cierto?, lo que está pasando hoy, va a intentar llamar a elecciones libres, ojalá el año 2027, pero de esa no se sale más. Ese es el problema, y ese es el gran alivio del 4 de septiembre. Cuando alguien se lleva las reglas para la casa, de ahí tú no sales más, no hay cómo salir. Y eso era lo grave, y estuvimos así. Y hubo gente muy articulada que estudió esto muy bien para meter a Chile en esa dimensión de problema. Y que nadie se venga a lavar las manos aquí diciendo esto fue un puñado de independientes locos. No, 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 no. Esta fue la madre de las batallas declarada por el Partido Comunista. Y que no lo vengan a desconocer. Ahí se jugaban todo el partido y el presidente Boric así lo entendía también. Y por eso él dijo que el destino de su gobierno estaba atado indefectiblemente al triunfo del apruebo. En buena hora, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, que este país pudo salvarse ese 4 de septiembre hace 4 años, y hoy es por lo mismo un tremendo día para celebrar ese alivio.
Daniel Mas, mi biministro de Economía y Minería, tuiteaba hoy, de los primeros ministros en ponerle un diagnóstico, ¿no?, a este día. Dice, Cito, hace 4 años Chile rechazó en las urnas la división y la lógica refundacional de la izquierda. El 4 de septiembre fue una victoria de millones de chilenos que defendieron nuestra institucionalidad, nuestra libertad y la unidad nacional. Hoy nos corresponde, refiriéndose al gobierno de José Antonio Kast, transformar ese mandato en futuro. Con el liderazgo del presidente José Antonio Kast, seguiremos trabajando con determinación para construir más oportunidades para todos. Me parece, y lo leo, Felipe, para que lo comentemos, porque me parece un diagnóstico muy elocuente, ¿no? Muy descriptivo, pero a la vez también mirando hacia el futuro de lo que significó y lo que pasa a significar para la historia este nuevo aniversario, el 4º aniversario del 4 de septiembre del rechazo al proyecto refundacional de la izquierda, porque pongamos en perspectiva el tiempo, ¿no? 2019 hay una crisis evidente, una crisis institucional, una crisis que la lectura que tengo yo, por lo menos, es que precisamente un país donde se le fueron haciendo tantas reformas que fueron dañando el modelo y el crecimiento y las oportunidades, terminó defraudando a una ciudadanía que vio cómo los papás de ellos vivían mejor que sus abuelos, cómo ellos iban a vivir mejor que sus padres, pero en un minuto Chile dejó de crecer y se enteraron de que no era así. De que incluso con más estudios, con más tiempo preparándose, con mejores carreras, no le iba tan bien como sus papás. Y no tenían la misma oportunidad que sus papás. Y esa decepción, esa desesperanza, terminó por supuesto incubando mucha frustración, que termina explotando. Pero eso no quiere decir, uno, que hubo utilización política de esa frustración, que se asusó la violencia desde las más altas esferas políticas, que el Partido Comunista, el Frente Amplio y parte de la izquierda radical usaron esto para tratar de votar un presidente democráticamente electo, que como, porque hicieron un jaque mate, como no se votó ese presidente democráticamente electo, la salida era cumpliendo el anhelo que solo tenía la izquierda, porque lo tenía hace mucho tiempo, pero no era una representación de la ciudadanía, que era hacer los cambios constitucionales, cambiar la constitución. Y eso, después, cuando se empieza a expresar, se empieza a moldar, se empieza a llevar en concreto, se expresa en el proyecto verdaderamente concreto de la izquierda en este país. Que los chilenos lo vieron y dijeron, ni cagando un buen chileno, ¿no? Sí. Dijeron, yo para allá no voy. A 4 años de eso, ¿hoy día la izquierda ha cambiado, Felipe? Porque pareciese, y yo he recordado mucho en este programa, que la frase de Gabriel Boric cuando pierde el apruebo, cuando pierde el texto, que dice, fuimos demasiado rápido. Pareciese que sigue siendo el mantra de la izquierda, ¿no? De no nos vamos a mover ni una sola posición, sino que hay que buscar otras formas para lograr lo mismo.
No, absolutamente. Yo me toca escuchar también cada tanto una defensa de esta propuesta constitucional. Es una cosa bien increíble. En la Cámara de Diputados tiene su emisario muy directo ahí, don Jaime Baza, que fue vicepresidente, ¿no es cierto?, de este estado. Don Marcos también hoy día en la Cámara. Y obviamente ellos reivindican esto. Pero de nuevo, no creo que uno debiera quedarse solo ahí. Tú bien lo mencionaste, muy jugado el ministro Mas también. Creo que es muy correcto el análisis y tiene todos los elementos.
Claro.
Porque aquí, en el fondo, se socavó nuestra institucionalidad, obviamente nuestra perspectiva de crecimiento, pero no fue tan al azar. Y eso es lo que yo quiero volver a ese punto. Esto tiene culpables, esa frustración de la que hablas tú, que se incubó por más de una década, tiene culpables, tiene responsables. Bueno. Aquí hubo reformas concretas que fueron defraudando las expectativas de la gente. Y quiero volver a la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, a su reforma laboral, por supuesto. ¿Por qué vuelvo a Bachelet? Porque Bachelet es una persona que estaba muy convencida de esto que pasó para el año 2022. Ella misma fue la que cerró su segundo gobierno dejando presentado, ¿cierto?, una propuesta de cambio constitucional. Nunca nos olvidemos de eso. El proceso constituyente empieza antes de la convención. Bachelet hizo todo un ejercicio por todo Chile para dejar presentada una propuesta arriba de la mesa. A ella no le resultó, pero después, en 2022, cuando esto sí resultó y ya teníamos este bodrio arriba de la mesa, Bachelet no decía, esto tiene defectos de contrapeso, esto nos puede llevar a una tiranía constitucional, no decía nada de eso. Bachelet lo que decía es, esto se parece a lo que yo siempre soñé.
Claro.
Eso es lo que
no,
decía.
No es lo mismo, pero es igual.
No es lo mismo, pero es igual. ¿Ah? Entonces, ella hoy, por ejemplo, dice cosas como, yo sé que no voy a ser secretaria general de la ONU como aludiendo a que alguien le puso, ¿no es cierto?, cortapisas. No, es su historial lo que la condena. Esto es lo que la condena.
Claro.
Es su absoluta falta de compromiso con el principio democrático. Y no solo aquí, su experiencia en la propia ONU, su experiencia, su historial contra China, ¿cierto? Su historial cuando fue también directora de ONU Mujeres. Eso es lo que la condena. Ella no va a ser secretaria general de la ONU porque nadie es capaz de reivindicar su legado. Su legado es un desastre. E incluye haber llamado a este mamarracho constitucional un sistema cercano a lo que yo siempre soñé. Que nadie se confunda, que no vengan aquí a tirar la pelota, ¿no es cierto?, a que esto tiene que ver con el presidente Kast. Esto no tiene nada que ver con el presidente Kast.
Nos acompaña también Hans Marowski, diputado libertario por el Distrito 10. ¿Cómo estamos, Hans?
Justito. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días. Saludos a la gente que está en su casa, Ibel.
Feliz de tenerlo acá. No lo habíamos tenido, no lo habíamos podido tener un par de viernes.
¿Par de semanas ya o no?
Así es, así es. Déjame preguntarte, porque estamos hablando, evidentemente, el 4 de septiembre, 4 años de ese rechazo que salvó Chile. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué crees que hay que poner arriba de la mesa en este día?
Mira, primero, 4 de septiembre es una fecha importante para el país. En 1811 fue la primera vez que José Miguel Carrera llega al poder. En 1821, José Miguel Carrera es condenado y fusilado en Mendoza. 1891 se disuelve el ejército balmacedista el 4 de septiembre y se determina la guerra civil. En 1920 se incorpora la frase por la razón o la fuerza en nuestro escudo nacional. En 1952 las mujeres votan por primera vez en una parlamentaria y una presidencial. Y el 2022 Chile vuelve a recuperar el sentido común y le dice a los políticos de la izquierda extrema que querían refundar nuestro país haciéndose colonoscopías con la bandera de nuestra nación: así no, así no. Nosotros no queremos el país que ustedes nos ofrecen. No queremos un país plurinacional con privilegios para algunos por sobre otros, para grupos específicos. No queremos ese país que ustedes, como bien decía mi colega, que ustedes siempre soñaron que se acercaba a la perfección, como la señora que quiere ser, que tenía pretensiones de ser la dirigente máxima de la Nación Unida. Así que yo creo que es un día para recordar, y un día que debemos recordar siempre, pero para no olvidar el cómo y el por qué llegamos a ese día. Cómo durante años no solo la clase política, que sin duda tiene bastante responsabilidad, sino todos los que hasta ese momento no éramos parte del ejercicio activo de la política, dejamos que pasara. Porque todos somos responsables. Todos dejamos de lado, de alguna forma, o le dejamos en mano a algunas personas el control de nuestra vida. Y le entregamos a algunos políticos la toma de decisiones importantes y nos relajamos, nos concentramos en trabajar, en crecer, que sí, sin duda son importantes, pero dejamos cosas importantes como la educación, la cultura y un montón de otras cosas que desde el 12 de septiembre de 1974 empezaron a preparar. ¿Quiénes? El 18 de octubre del 2019 trataron de destruir nuestro país y hacerse con el poder. Yo creo que eso es lo más importante.
Yo pongo un punto, ¿no? Porque se ha dado mucho la discusión, ya habiendo abordado, ¿no?, las distintas visiones que tenemos del 4 de septiembre, yo creo que
no estamos tan lejos.
No, estamos, yo creo que este panel muy cerca, pero aparte en Chile, ¿no?, hay un diagnóstico también muy certero. Algunos apoyarán lo que pasó después, otros de ese rechazo apoyarán a este gobierno, no. Pero ahí está como instalado, como se dice, ¿no?, que se presentó un mamarracho constitucional por parte de la izquierda, que era su proyecto refundacional, y que Chile no lo quería y no lo quiso. Y no lo quiere. O sea, Chile hoy día en eso, el Chile cambió realmente, es eso. Es el darse cuenta de cuáles eran las pretensiones de la izquierda y decir, mire, yo por ahí no quiero avanzar. A mí esto de que mire, si yo tengo un problema judicial con alguien, lo van a juzgar distinto por venir de tal o cual etnia, a mí no me convence. Esto de andar cambiando los símbolos patrios, que el himno es una ofensa, que la bandera no me gusta y me la paso por donde quiero, no me calza. Chile parece que era más institucional de lo que quiso creer esa convención de fanáticos de izquierda, ¿no?
Sí. Yo quería conectar esto, Vicente, con esto del Foro de Madrid, que se acaba de comentar tanto. El Foro de Madrid no es otra cosa que el rechazo en bloque al socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI, está perfectamente contenido aquí. Un sistema sin contrapesos, ¿cierto? Donde
identitario a muerte.
Identitario a muerte, antiprogreso, indigenista, en el fondo que secuestra la institucionalidad, la justicia, y del que no se puede salir. Yo por eso siempre he dicho que Venezuela no era una dictadura, era una tiranía constitucional. En Venezuela ganó el apruebo. Y ese es el riesgo al que nos estábamos exponiendo. Y es a eso a lo que nos estamos oponiendo hasta el día de hoy. Ese es el estilo que el Foro de Madrid repudia con toda su fuerza. Y cualquier persona que esté en esa línea está invitadísima al Foro de Madrid. Esos son los mínimos comunes del Foro de Madrid. Aquí habemos personas que pensamos de muchísimas maneras, pero ahí caben todos. Y ese es el espíritu con el que se firmó la Carta de Madrid. Y es por eso a mí me llama la atención quienes se escandalizan. Esta no es una posición ultra, esta es la posición que reunió al 62% de Chile.
Es ultra necesaria.
Claro. Oye, vamos a seguir conversando de esto porque yo quiero tocar el tema también, que ha estado en boga a propósito de este aniversario, de los mismos que aprobaron este texto, que llamaron a votar por este texto, que son mucho más que Rojas Báez, porque normalmente la historia como que dice, no, sí, los Rojas Báez.
El dinosaurio azul.
No, aquí la vocera principal de la prueba era Carolina Tohá. O sea, el socialismo democrático que le gusta como separarse de cierta izquierda, ojo, estuvo aquí hasta las patitas. Estuvo metido acá totalmente casado con este proyecto. Y ellos mismos son los que hoy día tratan de iliberal al gobierno. Que lo tratan de que estaría cercano a un gobierno autoritario. Sobre eso y más vamos a conversar a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces con Hans Marowski y Felipe Ross.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Estimados pasajeros, les damos la bienvenida al Travel Days de Banco de Chile. ingresen a viajes.travel.cl y encontrarán hasta 50% de descuento en los mejores hoteles de Sudamérica y cupones de descuento en vuelos, hoteles y paquetes pagando con tus tarjetas del Chile. También podrán pagar hasta el 100% de su viaje con dólares premio o en 18 cuotas sin interés. Y antes de despegar, les recordamos que sus compras acumulan el doble de dólares premio. Un último aviso, prepárense para disfrutar la suerte de ser del Chile.
Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este programa, sin duda histórico, ¿no? A 4 años del 4 de septiembre, del rechazo que salvó Chile, conversando con Hans Marowski, Felipe Ross. Saludemos, por supuesto, a todos los que nos escriben por el chat, que han puesto muchos likes y muchos comentarios, así que déjenme agradecerles. Los que no han puesto like, vayan ahí porque es fundamental para llegar cada día a más personas. Tabita nos manda muchos saludos. Marcelo Urquiola también dice: buenas tardes, muchachos, desde Iquique con cariño. Un gran saludo allá a Iquique glorioso. Luis Pérez también nos manda muchos saludos. Dice: saludos, Nuevas Voces, el programa de verdadera derecha. Deje su like para que seamos más. Saludos a los contertulios y al panel. Pilar de la Andrería también nos manda muchos saludos. Dice: saludos, Vicente y panel, feliz 4 de septiembre. Juan Zapata nos escribe también: feliz 4 de septiembre y mes de patria. Mi like desde Los Ángeles, Bio Bio. 100 Music Lover también nos escribe. GGB1946 también nos manda muchos cariños. Partiendo de cero, César Ballesteros, mucha gente más también aquí. María Jimena Contreras nos escribe aquí en el chat. Silvia Yancamil, Rodrigo Graver nos escribe. Sebastián Poupin también nos manda muchos saludos. Dice: saludos, Vicente, por la duda de otro día de mi apellido, es francés y se pronuncia Poupin. Dice: mira, que yo le pregunté el otro día cómo se pronunciaba. Soli también nos escribe. Bueno, y mucha gente más. Agradecerle a todos por acompañarnos aquí en el chat y en este día histórico. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Desde hace más de 90 años, en La Raín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sortearemos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl, porque Caja 18, la mejor caja para Chile. Y por supuesto, los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro 518, VTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Habíamos dejado, Hans, planteado el tema de esta izquierda que hoy día trata de liberar al gobierno. Deja preguntarte algo que ya le había preguntado a Felipe el primer bloque, pero no alcancé a verlo contigo. ¿Cambió en algo la izquierda? ¿Ha cambiado de esta idea de su proyecto refundacional? ¿O sigue siendo su mantra esta frase muy buena, histórica, del presidente Boric, de el problema es que fuimos demasiado rápido?
Sí, yo creo que ese fue el problema, precisamente.
La velocidad.
Sí, la velocidad.
Para asesorarlo ahí con un piloto de rally o alguien que lo ayude.
No, la verdad es que en las ideas, en la base, no han mutado un pelo. Y lo hemos visto en la última elección del Frente Amplio. No ceden.
Que ganó más la izquierda, en todo caso.
No ceden, claro, en sus intenciones. O sea, ese es el objetivo de esta izquierda neomarxista, marxista del siglo XXI, socialista del siglo XXI, como quieran definirlo ustedes. Y es lo que vimos nosotros desde el 2006, desde el 2011, en la calle el 18 de octubre del 2019, en la Constitución a la que le dijimos que no en el 4 de septiembre del 2022, y que está ahora esperando otra vez volver a generar las condiciones materiales para volver a hacerse del poder, para poder llevar adelante su proyecto, que es un proyecto que no han claudicado. Yo creo que eso es. Y lo que vimos ayer, y eso lo podemos engarzar con el Foro Madrid. La verdad es que Chile no era un país perfecto en octubre del 2019, sin duda. Teníamos un montón de desafíos. La mayoría en educación, en salud, en los pésimos efectos de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, todos derivados de pésimas políticas públicas llevados a cabo por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que es un gobierno socialista, que introdujo a estas mismas personas que se habían hecho famosos en el 2006, que eran parte del movimiento estudiantil del 2011, y esa nueva mayoría los llevó al Congreso y los puso con estos temas en la palestra. Lo dijo muy bien ayer el panel que integraba Benja, Cristian Araya en el Foro Madrid, Richie Neumann, a quien le mando un saludo tremendo, con mucho respeto. Y esos desafíos que ellos mismos crearon. Juan Antonio Ursúa, que es un crack, secretario general del Partido Nacional.
Lo hemos tenido varias veces acá.
Lograron en la calle articular a estas minorías que cada uno tenía necesidades específicas en educación, en salud, ¿cierto? Cada uno tenía algunos de los... a los animalistas, los que estaban preocupados de la primera infancia y todo esto, minorías desorganizadas en una gran organización que lograron dominar a la gran mayoría del país que estaba desorganizada, que es la que se organizó paradójicamente en una minoría que fue avasallada en las elecciones en la convención constitucional. Y esa gran mayoría que estaba desorganizada se vio organizada frente al mamarracho, al proyecto de país que nos estaban mostrando. Por fin logramos ponernos de acuerdo en un abanico amplio de sensibilidades dentro de la centro-derecha y la derecha en lo que no queríamos. Y eso ayer lo conversamos harto, ampliamente en el Foro Madrid, y yo creo que es lo que nos une, como muy bien lo dijo Felipe, la reacción a estos movimientos totalitarios, que son peor que iliberales,
claro.
que quieren hacerse mediante la democracia de los países para destruir la democracia y eternizarse en el poder.
Ahora, pongo el punto, ¿no, Felipe? Es muy delirante.
Un poquito, perdón. Y en ese detalle en el que nos unimos para decirle al país lo que no queremos, es de donde nos tenemos que sentar hoy día para poner un piso común, porque ya sabemos que tenemos cosas en común en propiedad privada, en derecho a la vida, en libertad de trabajo, de expresión,
en un cierto conjunto de tradiciones de lo que significa Chile.
En seguridad, sabemos qué es Chile, sabemos cómo queremos Chile, quiénes
somos. Es una nación.
Quiénes somos nosotros. Sabemos que somos un pueblo, una nación, una sola bandera. Y en ese piso nos podemos sentar como piso común, y cada partido, desde Evópolis hasta el Partido Nacional Libertario, puede tener una agenda programática, también lo hablamos ayer, una agenda programática, pero esas ideas son comunes. Y con ese piso yo creo que tenemos la posibilidad de llevar adelante un proyecto de país que vuelva, que rompa el tradicional sí y el no del 89 y le presente al país de aquí para adelante el apruebo rechazo para que nosotros podamos llevar el país hacia el desarrollo.
Por fin podría caber duda, perdón, que la coalición que sostiene al presidente Kast es la coalición del rechazo y puede sostener al presidente Kast como a varios otros presidentes. Estos mínimos comunes dan para mucho.
Es que ahí tenemos diferencias.
Y esto, pero por supuesto,
porque no es una coalición,
esa es la gracia,
porque eso es lo que nos falta para llegar a ser un solo bloque,
pero
no somos si una coalición.
Que
coalición es la palabra desafortunada.
No nos hemos puesto de acuerdo.
Pero lo que estoy tratando de decir es que este paraguas, este conjunto de ideas de mínimos comunes, sin duda, o sea, es lo que
le dio la amplia votación al presidente.
O sea, el 58% de Kast no es posible de entender sin el 61% del rechazo.
Efectivamente.
Y eso es completamente... Es
casi
eso.
Una réplica perfecta. Sí,
y eso no se nos puede olvidar.
En cantidad de votos. O sea, no 7.200.000 y algo, y 7.800.000.
Sí. Y no se le puede olvidar a los que tratan de pautear al presidente.
Por supuesto.
Para que deje de ser el presidente.
¿Cómo así?
No, sí, yo sé para dónde va.
Yo me perdí.
Pero déjenme preguntar. Hábil también, Ross. Hábil. Acusar demencia al tiro recién. Bueno. Oye, no, pero estamos conversando con una muy buena conversación con Hans Marowski y Felipe Ross sobre el 4S, pero también ese legado, ¿no?, que está quedando del rechazo. Porque hoy día efectivamente está en el gobierno y yo creo que... decir lo contrario es faltar a un dato histórico. Ese 58% que tuvo José Antonio Kast fue y es integralmente el 61% que estuvo por el rechazo. Porque, en parte, una de las grandes claridades que tenía ese 61% del rechazo era que la refundación propuesta por el Partido Comunista no la quería. Y buena parte también de ese 58% de José Antonio Kast decía... La candidata comunista que representa la refundación que quiere el Partido Comunista, no la quiero. no quiero que llegue al poder. Para mí representa un riesgo. Representa un riesgo, no solo representa un riesgo en las cosas fundamentales. Representa un riesgo de mi derecho a propiedad. Representa un riesgo de hacerse cargo de la crisis de seguridad, que ya el gobierno que integró el Partido Comunista no lo logró, no quiso lograrlo, ni siquiera se interesó en el tema de seguridad por mucho tiempo, ¿no? Pero, por supuesto que también esto, y estaba en el tuit que leíamos del ministro Mas, también exige una proyección hacia adelante. Y yo creo que tiene un punto, Hans. ¿Cuáles son esos mínimos comunes que vamos a hacer, con los que vamos hacia adelante?
Que no puede ser solo electoral.
No, por supuesto que no. Acá tiene que haber un marco en que uno diga, mire, nosotros tenemos todas estas diferencias, pero nos movemos nuestros cinco ejes. Estos cinco ejes no se traspasan, no entran en discusión, no entran balas en esos cinco ejes.
Eso fue y lo por que eso, partí diciendo.
Pues. Por eso, sino dándole mérito.
No va para allá el
es que mi punto es, y con esto les dejo la pregunta y los micrófonos a ustedes. Cuando hoy día parte de la izquierda, del progresismo, de la intelectualidad progresista, quiere darle una chapa de iliberal a este gobierno, muchos de estos progresismos venidos también de formación y parte y que conviven con el Partido Comunista, que es un partido que abiertamente se declara contrario a la democracia liberal. Pero ya, saquemos esa contradicción de los términos. Cuando parte de este rechazo se empieza a comprar esta crítica de la izquierda y también a sumarse a estos cánticos de iliberal, de que esto podría ser un gobierno autoritario, estamos rompiendo uno de esos cinco ejes. Cinco ejes que pueden ser tres, pueden ser dos, puede ser uno. Pero estamos rompiendo ciertas cosas que, por supuesto, que ese 61% del rechazo tenía y hoy día pareciese que no se quieren asumir. Cuando la izquierda te trata de antidemocrático, tú seas de Bópoli, seas de Amarillo, seas de Libertario, está claro que hay una ironía en ese. O sea, que es a lo menos curioso.
Y eso hay que salir a defenderlo.
Y yo creo que es un punto que hoy día la derecha tiene que aprenderlo. Y la centro-derecha, es más mi comentario.
Sin,
que ha comprado cierta claro, parte del diagnóstico de Peña.
Justamente, yo creo el fuego amigo puede haberlo quizá en las diferencias que tenemos.
No me gusta la reforma.
Pero no en los mínimos legítimo. Comunes.
Programática. Es que para allá
es
va.
Que en los mínimos comunes sí estamos de acuerdo. Entonces, si es que tú le pegas al gobierno acusándolo de que no cree en esos cimientos, que es una mentira tremenda, dicho sea de paso, en el fondo estás destruyendo la coalición que puede facilitar una obra que puede ser de muy largo plazo. Entonces yo creo que no es trivial esto de salir, ¿no es cierto?, con esta crítica que. Y yo me quiero hacer cargo también de esta ciutiquería del iliberal. Porque
¿qué explica, qué significa?
A mí me van a perdonar, pero la nueva vaca sagrada del liberalismo, que cada uno entiende como quiere, dicho sea de paso, es realmente una especie de cálculo electoral, yo quiero decirlo con todas sus letras. Porque aquí lo que se está intentando es una diferenciación dentro del bloque. Yo lo que estoy diciendo es, no, si somos más o menos lo mismo, iríamos felices al Foro de Madrid, pero yo soy liberal. ¿Ah? Entonces, este foco como de diferenciación artificial que se está generando, a mí me parece que es, primero, un despropósito para la proyección de la coalición del rechazo en el futuro, y segundo, me parece que es un atentado al fair play político, si se quiere. Porque aquí nadie está contra los principios de la democracia liberal. Y lo que ha hecho el presidente Kast es presentar una reforma, un ajuste constitucional, yo no diría que ni de cerca una refundación, como se quiere hacer ver, un ajuste constitucional para darle más herramientas de seguridad al Estado, que claramente hoy no tiene. Hoy combatir el fenómeno del crimen organizado en Chile, con las reglas con las que venimos teniendo, claramente no está funcionando. Hoy día tenemos, y yo invito a cualquier persona que me acompañe a la población Nuevo Horizonte en la Comuna del Bosque, y que vamos a las 7 de la tarde, y que vea como las cuatro naves, que le llaman, que son los blocs, ¿no es cierto? Todos tienen soldados afuera. Para los que no saben, en la casa lo que se llama un soldado, un encargado, ¿no es cierto? Un joven que en el fondo está mirando hacia afuera, preocupado de que no venga nadie a ver cómo se trafica, como si la verdad el Estado de Derecho en ese lugar de Chile no existiera. Y la población completa, todas las unidades están tomadas por el crimen organizado. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema actual para responder a eso? Bueno, usted tiene que perseguir un delito específico. Tiene que ir a allanar una unidad asociada a un delito específico, como un robo celular, por decir cualquier cosa. Y entonces uno va con una orden judicial y uno toca la puerta y sorpresa, y esto pasó la semana pasada, nos encontramos con que está lleno de armamento de guerra en esa unidad específica. Pero todo el resto de las unidades quedan totalmente impunes. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para poder hacerte cargo de una población específica? Bueno, tú tienes que poder escalar las reglas convencionales. Aquí claramente juegan a favor de los narcotraficantes. O sea, si es que tú tienes que mandarte ese procedimiento para poder limpiar o allanar un bloque completo, o tres o cuatro bloques completos,
claramente no tienes para cuándo. Y este sistema es tan lento que avisa cada vez que tú... Entonces, por supuesto que tú tienes que, en rango acotado, yo aquí, más que acotar el estado de excepción en cuanto a sus días o en cuanto a sus atribuciones, qué sé yo, yo lo acotaría muy estrictamente al límite geográfico. Aquí hay poblaciones, en la población Las Dunas, en la comuna de Los Espejos, otra que aprovecho de mencionar. Creo que podríamos atacar muy intensamente y la gente estaría muy de acuerdo en que en esa manzana no corra ninguna de las libertades civiles, quizás. Porque los propios vecinos de esos bloques, lo único que te gritan es, por favor, ¿cuándo vienen a limpiar esta población? Y que vengan con todas las atribuciones y que puedan escuchar quizás todas las comunicaciones. En el fondo, lo que pide la ciudadanía es que nos podamos hacer cargo de esos lugares muy específicos. Ahora sí ya...
Hans. No, estoy... La verdad es que es súper claro Felipe Rosa en su planteamiento. El tema, el término iliberalismo...
No. Y se está planteando que ojalá que el Congreso lo apruebe y que se converse. Que yeah. Nadie está planteando saltarse al Congreso tampoco.
No, para nada. El término iliberalismo nace con el régimen de Singapur. Y la verdad es que la izquierda es la Olimpiada del eufemismo, po. Acuérdense de la posverdad, sí. Y un montón de otras cosas para referirse a términos para no ser ni chicha ni limonada, pero atacar al hueso precisamente ahí a donde quieren atacar. Respecto a lo que decía Felipe, bueno, en mi distrito pasa lo mismo, ¿eh? En comunas como La Granja, San Joaquín, tenemos esa misma realidad y hay gente de verdad que prefiere o que quiere, es capaz o es capaz, es verdad, prefiere entregar algunas libertades a cambio de seguridad. Pero no por eso, y ahí no en mínimos comunes, no en el fondo del asunto, no en una cuestión de principio, sí podemos llegar a tener diferencias, y eso es lo que marca perfectamente esta discusión en la forma de aproximarse a la solución del problema. Porque una necesidad específica en un momento determinado no quiere decir que nosotros podamos abrir la puerta para más adelante dejar libertades o que algún gobierno específico pueda conculcar ciertas libertades porque sí nomás, porque declara que hay un riesgo específico, independiente de que necesite una orden judicial o que participe el sistema de justicia o el Ministerio Público con aprobación del Congreso. Nosotros ahí también queremos resolver el problema, también tenemos creemos que hay que ser lo más estrictamente duro posible, con la mano más dura, con las penas ejemplificadoras para quienes usan a niños para el narcotráfico, con quienes son capaces de cometer los crímenes más horribles con tal de tener un negocio rentable en la droga, en el narcotráfico, con relación y con contratos con bandas internacionales. Pero no creo que por eso vayamos o tengamos que hacer
no hay que perder el miedo al Estado
modificaciones profundas a nuestra constitución, porque tampoco creo que cambiando nuestra constitución cada vez que tengamos un problema así de grave vamos a resolver nuestro problema hacia el futuro. La mayoría de las cosas que está proponiendo el Ministerio de Justicia, que en las cuales nosotros estamos de acuerdo, se pueden hacer por vía de ley, y nuestro ordenamiento jurídico también ya presenta estados de excepción constitucional que con pequeñas modificaciones, ya le hemos hecho este mismo año modificaciones para que, por ejemplo, en estado de excepción de emergencia, las fuerzas militares que están cooperando en el control del orden público, las operaciones policiales puedan hacer...
Porque también implicaría un cambio constitucional.
Ya lo hemos hecho, este
pero
año
por eso, es que a eso voy, porque no hay que magnificar lo que es un cambio en la constitución, se reforma todos los años.
Y Hans, vamos a la raya para la suma, no tiene nada de iliberal plantearle al Congreso una herramienta y que se discuta en el Congreso.
No, por eso te digo que no
se generarán estos intercambios.
Por eso te digo que no es una cuestión de fondo, es una cuestión de un debate. Es un debate técnico, de cómo nos aproximamos a la solución del problema.
Pero negarse a la discusión en principio y aportillarla como una discusión iliberal, me parece.
Pero pasó lo mismo con la reconstrucción, pues. Lo que pasa es que la oposición.
Pero acá se sumó parte del oficialismo.
Ah, bueno. La oposición de izquierda extrema y los que se dicen liberales. Tienen un problema porque no tienen una solución, no tienen nada que ofrecer. ¿Y qué hace una persona cuando no tiene nada que ofrecer? Alega, critica, patalea y no propone.
Justamente. Solo vamos a la pausa y volvemos para el último bloque aquí en Nueva Voces.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que ponen a las personas al centro de cada decisión. Por eso, Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimientos a un servicio cercano, consistente y de calidad. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta. Algún día vamos a tener que hacer el off. Hacer el off en público. Ustedes lo van a poder escuchar. ¿No? Vamos a hacer una suscripción especial para escuchar el backstage.
Ya me han funado mucho este año.
Estuvo muy buena la conversación. Estamos conversando con Hans Marowski, Felipe Ross, acá en Nuevas Voces, último bloque de la semana, 4 de septiembre. Hay desorden, ¿no? Porque partimos con el 4 de septiembre, es un relato que no solo es deshonesto, no solo es poco noble con la verdad, sino que también es como representa la poca vergüenza que tiene la izquierda, ¿no? De andar tratando y dándole chapa de iliberales o de autoritarios a gobiernos que, uno, han tenido un impecable cumplimiento de la ley, dos, haciéndolo desde Cuba, porque el presidente del Partido Comunista estaba celebrando el centenario de Fidel Castro en Cuba, diciendo que Cuba era un régimen deseable y que toda lucha, o sea, todo el hambre, toda la miseria, todos los presos políticos, no solo es culpa del imperio, sino que valen la pena. Valen la pena, porque las justas causas valen la pena. O sea, está dispuesto a hacerse cargo de haber condenado a estos millones de personas al hambre, a la desesperación, a todo lo que sabemos que se vive en esta región del mundo, por esta causa del marxismo, ¿no?
Se apropian de la dignidad, se apropian de la persona, se apropian todo de la democracia, bueno, para destruirlo. Si no les interesa la dignidad humana.
No, y todo, cualquier vía vale la pena
para
por hacerse, la causa.
Para hacerse del poder, nada más.
Oye, vamos con la cuestión de la seguridad, pongámosle, ¿no? Porque hubo debate por la reforma, pero ahora está avanzando la agenda, se aprobaron un par de proyectos esta semana. Entiendo que también está avanzando reforma penal adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidad penal adolescente, perdón. ¿Cómo ven ustedes al gobierno en seguridad? ¿Qué creen que hay que cambiar? ¿Cuál es su opinión ya un poquito más aquilatada? Este tema de la reforma constitucional y de la COT, liderada por el ministro Raúl Hans.
Yo voy a ser majadero, ¿eh? Aquí no sacamos nada con teniendo más policías, mejor equipados, con mejores condiciones. Si cada vez que salen a la calle están mirando hacia la cárcel y ven a sus camaradas que están presos por haber hecho su pega. Yo creo que deberíamos haber partido por ahí en marzo, primero. O sea, como base. Ahora, dicho eso, encuentro que el ministro Arrau está mostrando conducción, ha tenido algunos baches en el camino, tiene harta resistencia. Lo hablábamos ahí fuera del aire. cambió el eje de la discusión de una crítica a no tener plan en seguridad a están locos, son iliberales, se pasaron tres pueblos, y eso demuestra en el fondo que sí había plan, que sí tienen la resolución o tienen la voluntad de resolver un problema que es muy grave para Chile. Ahora, en el cómo, yo creo que todavía nos falta, pues falta poner de acuerdo a todas estas fuerzas de las que hablábamos al principio, que fueron las que votaron rechazo el 4 de septiembre del 2022, para que nos coordinemos, para que estemos de acuerdo en los mínimos comunes que necesitamos para poder resolver el problema. Yo sé que no va a ser de una vez por todas ni de un día para otro, pero necesitamos empezar a dar pasos importantes en las cárceles, integrar a la inteligencia carcelaria, por lo menos, por ejemplo, en el nuevo sistema de inteligencia que no está incluido, en decidir quién está encargado de llevar adelante las investigaciones, si es el Ministerio Público o las policías, en cambiar los incentivos para que los fiscales no cierren las causas archivadas, sino que en realidad estén incentivados a cerrar causas, sobre todo las más difíciles. Y yo creo que el Poder Judicial tiene mucho que decir, y ahí, en esta reforma o en estas medidas contra la delincuencia y el crimen organizado, yo creo que le falta al Ejecutivo ponerle la máquina al Poder Judicial. Yo creo que es el gran desafío hoy día, porque todos nuestros problemas yo creo que se pueden rastrear de alguna u otra forma hacia la justicia. Estamos viendo más de 50 cuadernos de remoción hoy día, jueces. Yo creo que es hora, es momento que nos pongamos de acuerdo nosotros, que tenemos varias cosas en común, en cómo depurar, en cómo limpiar nuestro sistema de justicia, cambiar formas de nombramiento, sacar a la política de los nombramientos de los jueces y ministros, y crear incentivos para que los fiscales investiguen y los jueces condenen.
Felipe Ross.
Buen político, Juan. Pues le preguntaron de seguridad y se fue a justicia, pero está bien, está muy vinculado. Yo creo que hay que hacerlo de todas maneras. Yo creo que es un temón. Pero en seguridad creo que es un frente que el gobierno está cubriendo muy bien. O sea, aquí yo veo la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo avanzando, y quiero volver al tema 4 de septiembre, porque creo que no podemos salir de ese eje justamente hoy, porque nos ofrece una ventana hacia cuál era la alternativa. Y el texto que tengo aquí en mi mano proponía, ¿cierto?, que Carabineros y Investigaciones fueran consideradas Fuerza de Seguridad Pública con carácter no militar. Se establecía que las dos instituciones tenían que incorporar perspectiva de género, promover paridad en los espacios de decisión, regirse por principios, atención, de necesidad, de proporcionalidad, de precaución y de no discriminación en el uso de la fuerza. Es decir, no usar fuerza por ningún motivo.
Y eso era proposición de quien en el gobierno pasado era subsecretario de Fuerzas Armadas.
Nada más. Entonces, esa era la alternativa. Y yo estoy, y ahora quiero vincularlo con la agenda legislativa del gobierno, estoy muy contento de dónde estamos parados hoy. Tenemos un consenso transversal en que Carabineros se respeta. Y estamos llevando la discusión a donde debe estar, a la autoridad de nuestros carabineros. Esta semana aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto que me parece muy importante, que tiene que ver con esto de insultar a carabineros. Hoy día los carabineros, y por eso estamos reforzando, son muchos proyectos que van en esta línea, pero carabineros viven entre el miedo a la cárcel y el miedo a la muerte. Porque si sacan el arma, ¿no es cierto?, pueden ir a la cárcel, y si no la sacan, pueden terminar ¿no es cierto?, asesinados por un delincuente. Y está más o menos normalizado de que mueran carabineros o de que se les maltrate de obra o de palabra. Y ya está legislado el maltrato, ¿cierto?, de obra. Pegarle a un carabinero, por supuesto, ya está agravado, de hecho, eso fue en la legislatura pasada. Pero ahora lo que queremos es reforzar la autoridad de carabineros. Y a mí me parece que esto no puede ser más importante. Yo quiero reforzar la de los carabineros, la de los profesores, la de los padres. Tenemos que reforzar la autoridad como concepto. Y eso pasa, por supuesto, porque tú no puedes llegar y gritarle la pachotada y el garabato que tú quieras a carabineros. Y eso, esta semana legislamos que pasara a ser delito. No que esto pase a ser como
una ofensa
como, contribuye a un ambiente para un agravante. No, es un delito en sí mismo. Si usted le grita no sé cuánto, usted sabe de lo que me refiero, a usted el carabinero lo va a poder detener y un juez lo va a tener que condenar.
Y eso para algunos medios y algunos periodistas y para la izquierda es parte
de la libertad de expresión,
de la batalla cultural.
Ah, bueno, también.
Es claro. Parte de la agenda valórica, porque la gente tiene que recordar que robar es malo. Tenemos que recuperar el principio de autoridad.
Claro que sí.
Que es lo que decía Felipe recién. Y eso es agenda valórica.
Agenda cultural.
Agenda cultural. No solo aborto y eutanasia.
Por supuesto.
Para los que tratan de encasillarnos.
Parte de nuestros valores.
Para los que tratan de encasillarnos.
Parte de nuestros principios comunes, digamos.
De todas maneras.
Y en eso te lo extiendo más, que alguno más decir, la familia también está ahí. Recomponer la familia en Chile hoy día es una necesidad social. Es una necesidad social por temas como la natalidad, como la vulnerabilidad que hay de muchos niños, pero también, porque recuperar la autoridad, nosotros podemos tomar todas las medidas y los castigos necesarios, pero la autoridad está en la casa. Y el problema de Chile hoy día, y parte de su explicación, ¿no? Y la reflexión que se hizo mucho tiempo desde el proyecto republicano es que hay una crisis moral y cultural muy importante detrás de todo esto. Y es que cuando se destruye la familia, estos valores de convivencia que son los necesarios para la convivencia sana en sociedad, no están. Y hoy día vivimos una sociedad más violenta, más peligrosa y con menos valores. Y eso hay que recuperar. Y llámenle como quieran llamarle a seguridad.
Y eso no es iliberal, no es autoritario, eso es conservador y eso es liberal clásico y eso es libertario.
Y eso es el gobierno. Así es. Felipe, Hans, muchas gracias por acompañarnos hoy día. A todos tengan un gran fin de semana.
Y disfruten este septiembre. Día.
Feliz 4 de septiembre.
Feliz 4 de septiembre.
Y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.